todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, hoy 9 de mayo del presente 2018. Contigo una vez más, dispuestos a compartir el rock y el heavy metal, a disfrutarlo y a vivirlo. Para ello seguimos apostando por nuevas formaciones que hacía tiempo tenía ganas pasaran por nuestro programa. Sin embargo, no había tenido oportunidad hasta hoy. Y hoy por fin, Next Step, una banda debutante ya que presenta su primer largo, Legacy. Muy muy jóvenes, madrileños ellos. Estarán por fin pasando por aquí por nuestros micrófonos vía teléfono para hablarnos de la actualidad de la banda y de ese debut discográfico que para mí marca uno de los... grupos revelación del pasado año 2017, es decir, se ha editado hace ya algún tiempo el disco, pero todavía lo están presentando, todavía están girando, todavía tienen fechas de directo, y además es un disco que ya os aseguro, no está ahí para pasar de puntillas por nuestro panorama, sino para quedarse para la posteridad. Legacy, el primer trabajo de Next Step, hoy invitados aquí en La Mirada Negra. Te contaremos lo que vivimos en la sala Tung de Irún el pasado sábado, día 5 de mayo, con las actuaciones de Dark Embrace, de Taken, de Skeleton y de Masterplan como cabezas de cartel. Y por supuesto tenemos algunas novedades y en definitiva canciones y música con la que disfrutar esta tarde de miércoles contigo. Agradecemos enormemente la escucha, sea cual sea la manera en la que lo hagas. Gracias. arrancamos con los murcianos que tanto nos gustan, Doble Esfera. Recuperando un tema de su trabajo debut del año 2012, de aquel Mi Universo Este Doble o Nada, que la banda lanza ahora mismo como nuevo single promocionando la gira Trilogía Clásica, con la cual el grupo murciano está cerrando una etapa en la formación, repasando en directo los temas de sus tres primeros discos. Recordemos que Doble Esfera debutan con este Mi Universo en 2012 y posteriormente nos presentan dos EPs, los cuales también hemos dado buena cuenta por aquí: El Baile de los Necios en el 2015 y Rock Duro del Siglo XXI en el 2016. Y tienen una serie de fechas todavía pendientes. Por ejemplo, el 12 de mayo estarán en Valencia en el Asesino, el 19 de mayo en Salamanca en la Sociedad Jarro Club, el 9 de junio en Sevilla en Orpheus Rock, el 30 de junio en Murcia en el Festival Sonido Industrial y el 20 de julio en el segundo Cartagena Rock Night. Así que exactamente, que ruede la esfera que siga repartiendo tan buen hard rock, tan buen rock duro cantado en castellano. Lo hacen verdaderamente muy muy bien. Como también lo hacen bien, pero en este caso en un plano más afilado, más heavy, este grupo del cual ya te hemos hablado aquí en algunos programas anteriores, Ad Aeternum, ya han presentado en directo en Bilbao este debut discográfico, Dogma. Recordamos que básicamente es la gente de Full Metal Band, de banda tributo, que finalmente se decanta con este grupo, con Ad Aeternum, a presentar canciones propias. Y la verdad que han fraguado un disco de puro heavy metal, donde cada uno de los temas es un auténtico himno. Músicos con experiencia, con Pacha como vocalista, conocido fundamentalmente por aquí, por lo menos por mí, por lo que hizo con Valhalla. También le vimos en su paso por Asgard, aunque ha estado desde hace mucho tiempo en bastantes formaciones. Y ya es el estilete definitivo para que estas canciones se conviertan en eso, como digo, en puros himnos de heavy metal, como este Sigo Aquí, sonando Ad Aeternum, Dogma.
Siguiendo un camino que
nueva consolidación, la de esta banda madrileña formada ya por el año 2005, aunque debutarían con Ciudad Sin Ley en el 2014, es decir, tardarían un tiempecito en editar ese primer trabajo, y ahora llega el segundo, Revolución. Hablamos de Cifra, la banda que acaba de sonar aquí en La Mirada Negra. Una obra esta, como digo, que asienta los pilares que ya dejaban bastante presentes en su anterior disco, y si cabe abren un poquito más las alas hacia terrenos que a veces abarcan mucho más que ya el hard rock y el heavy metal, porque se mueven en esa línea divisoria entre el hard rock con melodía y luego partes más metaleras, pero ahora también con la elaboración de algunos temas tienen algunos toques incluso más progresivos en algunas canciones. De hecho, me he quedado con este tema, que es un poco, o yo lo he considerado prácticamente este para siempre, el himno, ¿no? Un poco del disco, por lo menos es la sensación que me ha dado, pero hay muy buenas cosas en el trabajo, hay algunas colaboraciones también. Aquí, por ejemplo, escuchábamos ahí de fondo la voz de Montserrat de Muñumel, con esos registros un tanto líricos, esa voz femenina. Y en el que vamos a escuchar a continuación, porque me apetece, como digo, es un disco que me parece tan completo que escuchar un solo tema se me queda como muy corto, después del gustazo que me he pegado escuchándolo entero tranquilamente. Me voy a quedar con otro donde aparece otra voz femenina, en este caso la de Bárbara Black, que colabora en el tema que escuchamos a continuación, Frío, también dentro de Revolución, lo nuevo de los madrileños Cifra.
Que a pesar del tiempo no pueda olvidar. Cuando caiga la noche quisiera arrancar mi corazón. Los años pasan, la vida se va sin decirte adiós. We'll be right back.
supongo que ya no necesita por aquí presentación, una banda como Valdemar. Algunos dirán, ¿y qué pintan estos poniendo ahora su cuarto disco cuando tienen un quinto trabajo de título, Against All Kings, que además no deja de cosechar muy buenas reseñas, y aparte la banda sigue en gran forma en directo? Pues bueno, nos acordamos de este cuarto disco, este Shadows of Combat, que se editó originalmente en el año 2013, porque la banda está a punto de verlo reeditado. El próximo día 12 de junio estará reeditado a través del sello Fighter Records en CD. Y está muy bien que los discos sigan manteniéndose con vida cuando siga habiendo interés en esto, en reediciones, porque bueno, cualquier trabajo de la discografía de Valdemar es totalmente recomendable, y está muy bien que Against All Kings siga rodando como está rodando y echar un poquito la vista más atrás y relanzar un poco esos trabajos también que la banda ha ido dejando por el camino. Ya reeditaron, de hecho, sus dos primeros discos. Han editado un quinto hace poco, reeditan el cuarto, solamente queda que reediten próximamente ya el Metal of the World, que fijaros por dónde, es un disco al que yo tengo como un especial cariño dentro de la carrera de la banda, tal vez por el tiempo de parón que hubo entre medias hasta que llegó ese disco, por cómo lo hicieron, que lo hicieron todo de forma autoeditada y se lo curraron muchísimo. No sé, el caso es que es un disco que a mí, y lo digo porque es el único que no mencionaríamos, ¿no?, en cuanto a reediciones, pero igual también se lo merece. Bueno, no sé, dejo ahí la idea. De momento todavía está a punto de llegar, porque no ha llegado aún, pero llegará esta reedición de Shadows of Combat. Y vamos a ir ya con los protagonistas centrales en el día de hoy, la gente de Next Step desde Madrid, presentando Legacy. Si todo funciona como tiene que funcionar, enseguida estaremos hablando con Irene, con su guitarrista. Escuchadles porque suenan así de bien. Calidad la que refleja este Legacy, qué churas de banda la que ofrecen es Step, a pesar de que estamos hablando de músicos todavía bastante jóvenes, pero sin embargo estamos hablando de gente que se ha curtido en esto de la música y que han fraguado una obra de debut, porque es su primer largo, aunque antes había algún EP, pero este es el primer disco largo que la banda nos ha dejado. Pues que es totalmente recomendable y que para mí ofrece un punto de frescura para el hard rock, heavy metal, ponle la etiqueta si quieres detrás de alternativo porque tiene un tinte un poquito más moderno, pero las raíces están ahí, es decir, hay unas buenas voces, hay contundencia en la base rítmica, unas guitarras que me parecen fantásticas, muy muy cuidadas, en definitiva una obra que te hace palpitar, ¿no? Al fin y al cabo para eso está la música, ¿no? Para sentirla un poquito dentro, y este disco está hecho para eso, Legacy, lo primero que recibimos nosotros de Next Step. Tenemos al otro lado del teléfono a dos componentes de la formación, a Guillermo García, voz y guitarra, y a Irene Génova, guitarra y coros. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, pues muy bien, y además agradeciendo escuchar propuestas, pues bueno, nuevas, frescas, con cierta originalidad al fin y al cabo, y también hechas como la vuestra. La verdad que os damos la enhorabuena con total sinceridad.
Muchas gracias.
Y bueno, el disco se editó ya en 2017. A mí me hubiera gustado teneros antes por aquí, pero es verdad que seguís todavía con el disco como muy latente, ¿no? Presentándolo, y seguís teniendo fechas de conciertos, ¿no? Está bien saborear lo que uno va haciendo. Lo digo porque vamos con tanta prisa a veces que a mí me da la sensación de que como que los álbumes van caducando, ¿no? Pero con la buena música no tiene que ocurrir eso.
A ver, la verdad es que nosotros queremos exprimirlo al máximo, y de hecho este año 2018 estamos girando mucho más que el año pasado, que lo dedicamos un poco más a la presentación, digamos, más mediática, tema videoclips, la presentación en Madrid. Sí que hicimos algunos festivales en verano, pero la verdad que este 2018 de repente como que ha explotado todo, y vamos, nosotros contentísimos de seguir con él y llevarlo a donde podamos, desde luego.
Uh-huh. Y bueno, hablarnos un poco de lo que es la gestación de la banda, porque según la nota que yo tengo aquí, os formasteis en el año 2008 cuando tan solo teníais 14 años de media en el grupo, ¿no? O sea, muy muy jóvenes. No estamos ya acostumbrados en estos tiempos a que la gente de esa edad se interese, ¿no?, por la música rock.
Sí, bueno, viene un poco de nuestra etapa en el colegio, Irene y yo, sobre todo. El resto de componentes pues también empezaron muy pronto y tal, pero lo que es la banda la empezamos Irene y yo en el colegio como un hobby, y bueno, fuimos trabajando poco a poco e intentando tocar lo máximo posible y hacer nuestras propias cosas, nuestras propias canciones, un EP, como bien has dicho antes. Y bueno, han sido casi 10 años o 10 años hasta este momento.
Hasta ahora mismo 10 años, clavados.
Sí, 10 años. Sí. Y estamos en un momento pues muy dulce de la banda, muy bonito, la verdad.
Supongo que ese primer EP que se editó en 2011, de título Something to Fight For, poco tendrá que ver, imagino, ¿no?, por la edad que teníais todavía, erais adolescentes, han pasado además bastantes años hasta que ya editáis definitivamente este Legacy. Supongo que poco tendría que ver musicalmente con lo que hacéis ahora, o se reflejaba ya lo que es en la actualidad Next Step.
Creo que si se mira con lupa sí que puede haber indicios de lo que somos ahora, pero es verdad que hemos evolucionado mucho. También se retroalimenta también con lo que escuchamos y las influencias que vamos cogiendo a lo largo de los años, pero bueno, era un EP muy muy básico. Uh-huh. Pero que todavía recuperamos algunas canciones en directo de vez en cuando de ese EP porque le tenemos mucho cariño.
¿Las retomáis y las habéis actualizado un poquito o las seguís tocando tal y como las ejecutabais en aquel año?
Un poco más pulidas, pero el 99% tal cual.
O sea, que había buen material ahí ya, ¿eh? ¿Qué repercusión tuvisteis con ese EP? ¿Llegasteis a moverlo? Porque ahora sí que es verdad que con Legacy la banda yo creo que ha dado un salto en cuanto a popularidad, llegar a medios, llegar a gente bastante grande, ¿no? Yo supongo que aquel EP igual ¿Tuvo más repercusión por vuestra zona o se dejó, os abrió puertas, vaya?
A ver, ten en cuenta que cuando ese EP salió nosotros todavía éramos menores de edad. Entonces eso nos era un hándicap, ¿no? A la hora de tocar, por supuesto, no salíamos fuera de Madrid porque no podíamos conducir y todo eso. Dependíamos mucho de los coches de nuestros padres para ir a tocar, vamos. Lo que cualquier menor que ha tenido un grupo a esa edad, pues le toca pasar, ¿no? Entonces con el EP sí que nos abrió puertas a la hora de que la gente nos conociera en redes sociales, porque nosotros sin tener ningún tipo de material grabado antes tampoco, no sé, no nos apetecía poner a movernos a lo mejor una imagen pública sin que la gente pudiera escuchar nada, ¿no? Entonces eso sí que nos abrió puertas a la hora de empezar a mostrar quiénes éramos, a tocar más por Madrid, a presentarnos a concursos y demás, pero vamos, ya te digo que todo, pues, que es en nuestro ámbito, en nuestra zona. Nos, por ejemplo, nos presentamos a Wolfest, el concurso aquel que se hacía, y pudimos tocar en Joy Slava, o sea que la verdad que nos trajo muy buenos frutos, pero claro, ni punto de comparación con un álbum profesional como es el que hemos hecho ahora.
Y el hecho de ser músicos, ¿de dónde os viene? Porque como digo, no estamos ya, han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Y cada vez estamos más acostumbrados a que hay bandas que debutan ya de la treintena pasada incluso, ¿no? Porque no estamos en los 80, ¿no? Que era, no sé, era otra historia, ¿no? Lo que la gente joven entonces quería y mamaba, ¿no? Y respiraba, ¿no? Porque el rock estaba un poco más presente. ¿A vosotros de dónde os viene un poco esta el hecho de convertiros en músicos, ¿no? ¿Os viene un poco de familia? ¿De dónde conseguís las...? Pues eso, lo que hay que tener para ser músico, que hay que tener agallas a día de hoy. Y más tan jóvenes.
Yo personalmente sí que es verdad que en mi familia siempre la música ha sido algo muy presente, sobre todo por parte de mi padre, que sí que le gustaba bastante el rock y eso, es muy fan de Beatles, Pink Floyd y demás, y eso yo lo mamaba. Luego aparte él tocaba la guitarra clásica y mi tía también, pero bueno, a mí yo te voy a contar porque siempre lo cuento que me gusta y me parece curioso. A mí siempre me marcó el momento en el que un amigo del colegio me enseñó Linkin Park y yo me quedé alucinada, no había escuchado nada parecido, yo me lo enseñó con 8 años, ¿no? Y yo me quedé flipada y en ese momento dije, yo quiero esto. Y a partir de ahí ya como que fue todo un poco para adelante. Lógicamente no empecé a tocar con 8 años, pero se me quedó ahí el gusanillo ya marcado.
¿Y diríais que Linkin Park, por ejemplo, es una de vuestras principales influencias? Porque yo os veo más guitarreros y también más hardrockeros. Hay un nexo de unión. Es verdad que hacéis un rock duro con tintes de metal un tanto alternativo, pero sin embargo no habéis perdido esa raíz como muy guitarrera. Hay buenos solos también en el disco que vienen un poco más de lo clásico, ¿no? Linkin Park, por ejemplo, a partir de ahí, como que las guitarras sí tenían un papel, pero un papel más rítmico, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Y vosotros, sin embargo, todavía dais mucha libertad a lo que es la guitarra en vuestro estilo.
Nos gusta mucho. Tanto Irene como yo somos guitarristas que hemos mamado muchísimo metal y rock clásico, desde Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica. Yo creo que cuando teníamos 14 años, que es cuando empezamos esta banda, era lo que más escuchábamos. Y luego todo lo que hemos escuchado después, que nos gusta desde Alter Bridge, que es uno de nuestros grupos favoritos y mayor influencia, hasta cosas como John Mayer o Joe Bonamassa, tirando más hacia el blues. Ahora escuchamos cosas más radicales también.
Sí.
Y a nuestra batería, Diego, le gustan cosas de más metal extremo, no sé. Es un poco... se juntan muchas cosas. Pero sí, de cara a la guitarra no somos bastante clásicos.
¿Tenéis la pincelada esa? Hay algunos básicamente tú utilizas la voz limpia, pero también hay algunos registros más agresivos en temas como Humans, ¿no? Sin perder un poco lo que es el norte y lo que es un estilo muy cohesionado, como el que habéis hecho vosotros. Es decir, que esto no es un batiburrillo, que la gente no se asuste porque se piense que hay melodía y luego hay agresividad, porque está todo muy bien casado, ¿no? Pero es que lo que me has venido comentando como influencias, ¿no? Llegando incluso al metal extremo, incluso de forma un tanto sutil, también lo habéis metido dentro de lo que hacéis en este Legacy.
Claro, hay... nosotros siempre componemos, nunca pensamos en cómo vamos a hacer una canción para que le guste a la gente, sino pensamos en nosotros mismos. Es un poco egoísta, pero componemos para nosotros, componemos lo que queremos oír. Entonces, pues a lo mejor si, por lo que sea, yo estoy pasando por una etapa en la que estoy flipando con Killswitch Engage, pues a lo mejor sale de una forma más natural el vamos a meter screamos o guturales en este tema y vamos a hacer las cosas un poco más bestias o ese rollo.
Y siempre sin que sea una especie de batiburrillo, porque a mí hay bandas que me han llegado, bueno, que te meten absolutamente de todo, pero luego te pones a analizarlo y dices, vale, muy bien, tiene su mérito, parece un ejercicio de malabarismo, pero cuesta tragarlo, digerirlo, ¿no? Yo digo, ¿cómo lo tocarán en directo, ¿no? ¿Cómo se acordarán de todo esto, ¿no? En vuestro caso, para nada, aquí hay pies y cabeza en todo lo que hacéis, lo cual también demuestra, bajo mi punto de vista, mucha madurez.
Me alegro que me lo digas, ¿no? Porque, a ver, cuando alguien llega con una idea, luego siempre pasa por el filtro de los demás, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy bueno y que siempre a posteriori me alegro de que sea así, porque a lo mejor yo un día tengo una idea para un tema que me flipa y luego se lo enseño a Guille y a Guille no le cuadra, ¿no? Y entonces se lo intenta llevar a su terreno y al final lo que resulta siempre es mejor que lo que yo tenía en la cabeza. Entonces es un ejercicio que siempre tenemos, ¿no? De recíproco, de a ver qué tienes, vale, yo me lo llevo a mi terreno, nunca va a haber un tema que digas no, este es de Guille o este es de Irene solo y, o sea, es algo que siempre cada uno aporta su granito de arena y termina saliendo lo que es Next Step.
Eso es, trabajo siempre un poco en equipo, ¿no? Es que yo creo que está muy bien. También a la hora de las letras, trabajáis un poco todos conjuntamente porque yo el inglés pues no lo domino demasiado, pero sí que veo que hay un curro en letras importante porque ese legacy viene a hablar un poco del legado, ¿no?, que vamos a dejar aquí en este planeta como humanidad cuando nos vayamos. Yo creo que ya, incluso en lo corta que es la vida de una persona, nos vamos dando cuenta de ciertos cambios, de ciertos efectos que se están produciendo, ¿no? Y que, vamos, en principio no tendríamos que tener tiempo ni a darnos cuenta, ¿no? Y entiendo que va un poquito por ahí la temática de vuestras letras, ¿no?
Sí, se tocan muchos aspectos en el disco que son cosas que al final pues tenemos o tengo en parte en la cabeza y cosas como la fe, el legado que podemos dejar, miedos a la vida, no sé, hay un poco de varios conceptos cruzados a lo largo de todo el álbum, pero básicamente las letras intentamos que sea como la música. A lo mejor sí que yo puedo llevar un poco más el peso en ese sentido porque al final soy el que lo va a cantar y tal, pero intentamos que los conceptos salgan de una forma natural en conversaciones entre él y yo y luego hay frases que a lo mejor a ella no le pueden representar en lo que va a ser la canción e intentamos matizarlo para que nos guste a todos.
Has hablado de la fe, que hay un detalle en lo que es la presentación del disco, le das la vuelta al libreto y tenéis aquí puesto que la fe no nos va a salvar, ¿no? Faith won't save us. Y un poquito un palo un tanto a la religión un poco establecida, pero no tanto a la fe que cada uno pueda tener en lo que uno cree, ¿no? Entiendo yo.
Bueno, es una frase que forma parte de Faith Collapsing, el tema que cierra el disco. Uh-huh. Y es un tema que habla un poco de la visión que yo tengo ahora mismo sobre la fe y sobre todo sobre la organización religiosa, pues el cristianismo y el catolicismo. Y el cómo eso afecta a nuestra cultura. Entonces, pues se hablan de varias cosas en el tema y esa frase es muy lapidaria, ¿no? Que al final la fe no nos va a salvar. Me gustó mucho y era un momento bastante bueno para meterlo.
Sí, señor. Y también me gusta mucho que haya una presentación física, ya que he hablado de ello, ¿no? De esos detalles. A mí me gusta mirarme el libreto, intentar empaparme un poco del disco con la calma que yo creo que tenemos que seguir teniendo para degustar obras como es este caso, ¿no? Y vosotros, que habéis ya crecido prácticamente en una época en la que iban desapareciendo todo formato físico, bueno, los vinilos, ni los habéis visto probablemente, la casete sonará algo extraño. Y el CD, pues bueno, todavía estaba ahí, pero es verdad que poco a poco se va haciendo cada vez más complicado que las bandas se editen en formato físico. Y nosotros tenemos aquí una presentación con la cual ya estamos disfrutando del disco desde que lo estamos viendo, ¿no? Que para mí sigue siendo importante. Y si queréis nos explicáis un poquito, ¿no?, lo que significa la portada con esos símbolos un poco abstractos detrás de las antorchas, ¿no?, que un poco puede ser ese, no sé si el legado que o el relevo, ¿no?, que vamos a dejar, no sé, pero hablándonos un poquito, ¿no?, de lo que significa esa presentación y de cómo surge.
Solo matizar antes que sí que es verdad que el vinilo y los cassettes no es algo que no hemos conocido casi. Los cassettes yo de pequeño en el coche,
sí, algunos,
pero de discos queríamos sacarlo en físico porque somos muy de discos nosotros. Tanto Irene como yo coleccionamos los discos por lo menos que nos gustan. Yo a lo mejor a veces se me va la olla porque a mi padre también le gusta mucho coleccionar discos y tenemos cientos en casa, pero sí que somos muy de discos y de además cuando compramos un disco, el momento de abrirlo, ver el libreto, ver todo el artwork mientras lo escuchas, y porque al final es un concepto que sale de una persona. Entonces queríamos hacer un poco eso con el nuestro.
Claro, o sea, es lo que decía un poco Guille antes de cómo componemos, que hacemos lo que queremos oír, es trasladarlo un poco a todos los ámbitos de la banda. A nosotros nos flipan los discos, nos encanta la experiencia de leer las letras mientras te escuchas el tema, apreciar los detalles, y por eso hemos querido hacerlo así. E igual que el disco está también muy bien cohesionado, hemos intentado que tenga sentido musicalmente, porque a nosotros nos gusta escuchar un disco de principio a fin, pues igual lo hemos intentado trasladar a nuestro, ¿no?
Y todo
este yo creo que Guille te puede contar un poco mejor el tema del artwork, porque
eso es.
La idea fue suya y yo creo que le va a molar a él hablar.
Eso es todo el simbolismo, ¿no? Las figuras un poco geométricas también que hay un poco detrás, ¿no? De las antorchas, sí. Incluso cuando quitas el disco y ves la galleta, ¿no? Ves ahí círculos, triángulos. Hombre, que puede ser, no, igual no tiene mayor significado, ¿no? Que simplemente estético, pero también puede tener su parte simbólica, no sé.
Sí, la verdad es que el tema de las geometrías fue algo que salió durante el feedback con el artista que hizo el artwork. En algún momento aparecieron ahí a raíz de algún boceto que habíamos hecho nosotros, y la verdad que nos simplemente nos molaron. Pero el tema de las antorchas, pues sí, es bastante es buscar el simbolismo del tema del legado, del pasar la antorcha, del fuego incandescente que se mantiene encendido siempre, no sé, es un poco una idea de olla que teníamos, y la verdad que se plasmó muy bien.
Está bien representado el relevo, ¿no? Que algún día alguien tendrá que coger y no sé, igual le quema ya la antorcha o la tiene apagada completamente. Bueno, y hay que hablar también del buen sonido que tiene el disco. Hombre, a mí me ha llamado la atención que grabasteis Eternal con la masterización de Mika Jussila.
Sí.
Que ha aparecido al final como bonus track, pero luego finalmente cuando habéis trabajado el disco, esa masterización ha corrido a cargo de Jens Bogren, la mezcla y grabación ha sido con Carlos Santos e Irene, sí. Bueno, Irene Génova, que eres tú, ¿no? Que os habéis hecho un poco también cargo de lo que es la producción del disco, pero si esa masterización habéis cambiado un poco, ¿no? No sé si porque Mika Jussila se podía ir un poco de, no sé si de presupuesto o... No sé, ¿por qué habéis optado al final por Jens Bogren?
No, que va, de hecho...
Este es más caro.
Ahora mismo es de lo más, sí. De lo más caro de Europa, ¿no? Más que Mika, incluso. Uh-huh. Precisamente para el disco elegimos a Jens porque nos parece lo más potente que hay ahora mismo en Europa a la hora de masterizar y de mezclar, por supuesto. Pero fue como un escalón más, ¿no? Sí que es verdad que Mika es un clásico en Europa y es ir sobre seguro, y por eso hicimos Eternal con él y nos gustó. Pero a la hora de elegir a alguien para el disco quisimos probar con Jens porque tiene un sonido muy gordo. Nos gustan mucho sus discos y la verdad que muy contentos con el resultado también.
Y finalmente Eternal entra como bonus track. Yo no sé si la idea era ya en un principio esa, porque en principio parecía como que iba a ser un anticipo a lo que iba a ser el disco, ¿no? Luego, claro, al no contar con la misma masterización, ¿habéis optado por meterlo como bonus track o no es exactamente esa la historia?
Sí, es justo eso. Es decir, Eternal podría haber encajado musicalmente dentro del disco perfectamente, pero al no tener la misma producción, nosotros para esas cosas somos muy tiquismiquis, entonces, bueno, y aconsejados por Carlos también, que ha sido un poco nuestro guía en todo este tema, preferimos dejarlo como bonus track, ya que había salido antes con su videoclip y demás, y el disco que continuaba con la misma onda musical y demás, pero con otra producción, entonces para nosotros tenían que ser cosas distintas.
Y bueno, había un tema que quedaba por ahí colgado entre medias, no hemos hablado de él, de un single que editasteis en 2014, Son Cinchufai 4. Eso ha quedado por ahí, no sé cómo lo registrasteis. No, ese fue el EP, perdón, que me he equivocado. El single es Lost in the Hunting, perdona, perdonadme, que es el que lanzasteis en 2014, ¿verdad?
Sí. Correcto.
Y digo yo que también hubiera sido una buena idea, todo se me ocurre a mí, ¿eh? Que para que no se quede un poco ahí entre dos aguas, pues haberlo metido como otro bonus track. No sé, ¿eh? Porque no sé dónde, cómo lo editasteis ni qué supuso para la banda. Es un tema se queda un poco ahí entre medias, ¿verdad?
Eso fue el tiempo después del EP,
creo. Sí.
Sí.
Sí, claro, 2011-2014, sí. Pues eso, tres años después del EP, que había habido varios cambios en la formación, tanto el bajista como el batería eran nuevos, y queríamos, pues igual que con Eternal, un poco sacar algún tema, ver cómo podíamos afrontar la experiencia de ir a grabar en estudio e intentar sacar algún vídeo y movernos un poquito. Pero luego es verdad que para nosotros es un tema que se ha quedado muy, muy infantil, pero
obsoleto, se os ha quedado obsoleto.
Sí, musicalmente a nosotros no nos transmite lo mismo que lo hacían en aquel entonces, obviamente. Y por ejemplo, es un tema que se fue cayendo de los setlists de directo porque no queríamos tocarlo, básicamente. Entonces, la idea de meterlo en el disco en ningún momento nos pasó por la cabeza.
¿Y qué tal funciona lo que es la banda en directo, no? Porque tenéis temas un poco de diferente palo. Hemos puesto Echoes of a Life, que igual es uno de los que más pueden enganchar. Precisamente por eso he querido elegirlo hoy para abrir la entrevista. Pero fíjate que luego yo me quedo con el trabajo de voces que, por ejemplo, apreciamos en Press We Pay, o algunos temas un poco más que juegan con la melodía y la agresividad, ¿no? La verdad que hay mucha variedad dentro de vuestra música, pero a mí me parece que todos los temas pueden enganchar o pueden pegar bien en directo, ¿no? Independientemente de que algunos sean más detallistas y otros más directos.
Bueno, primero, muchas gracias por lo de las voces y por todo lo que estás diciendo. Y sí, intentamos tocar casi todo. A lo mejor salvo...
A ver, ¿a cuál le tenéis manía? ¿Que la dejáis fuera?
No, manía no, en realidad manía no, pero por tema de afinación...
End of Falling.
No, la balada.
Ah, bueno, Whatever, claro.
Claro, Whatever May Come, por tema de afinación y la producción que tiene unos timbales sinfónicos y sí, un piano y tal, pues es un poco más movida de tocar en directo. La tocamos en la presentación en Caracol hace un año, pero creo que no la hemos vuelto a hacer.
Nada, la hemos hecho en formato acústico un par de veces porque era la idea del tema también un poco. Queríamos hacer algo que se saliera de un poco lo que es el cuadro del disco, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de la instrumentación clásica de rock. Queríamos alguna balada que tuviera un poco más de detalle e hicimos ese tema, pero sabíamos que no era trasladable al directo tal cual. El resto de los temas los tocamos todos habitualmente, vamos rotando en los sets. Obviamente los singles siempre están ahí, luego pues otros se van, luego entran otra vez, dependiendo, pero vamos, todos los temas se llevan.
¿Y tenéis que tirar de alguna versión? Porque todavía igual no hay repertorio suficiente, ¿no? Hay un EP y hay un disco, pero siempre a veces, ¿no? En unas carreras un tanto incipientes siempre se tira un poco de versiones.
Bueno, siempre, sí, tenemos, siempre nos ha gustado además hacer versiones, pero hacer versiones, como tú dices, no covers. O sea, tocar...
Adaptarlas a vuestro estilo.
Claro, o sea, tocar un tema de Avenged Sevenfold o de Metallica o de quien sea no tiene ninguna gracia. A nosotros nos gusta mucho coger, y esto ya es un poco de Irene mío, nos gusta mucho coger canciones de pop, muy poperas, de divas del pop, como puede ser Katy Perry, Rihanna o Lady Gaga, y hacer versiones cañeras.
Eso es, y convertirlo en rock.
Claro, llevamos ya mucho tiempo haciendo una versión de Adele y otra de Katy Perry, y bueno, llevamos tiempo trabajando también en otros temas.
Sí, además es que funcionan muy bien en directo porque todo el mundo se las sabe, todo el mundo las puede cantar, y además, como son canciones muy simples, pasadas al rock, es que quedan súper cañeras, y es algo que nos mola mucho, y bueno, seguramente en algún futuro podamos también sacar algo grabado, algunas versiones y demás. Es algo que nos apetece hacer también.
Bueno, y poco a poco que se vaya conociendo vuestro repertorio, ¿no? ¿Cómo valoráis la respuesta que está teniendo este Legacy? A nivel de medios, a nivel de público, no sé, con lo que os habéis encontrado, ¿no? Porque sabemos que España es lo que es, sabemos cómo está a nivel cultural. Yo creo que, yo es que soy pues tremendamente crítico, porque creo que es que hay que serlo. Es que la cultura está como está, y el rock en particular ya es algo como que a mí me duele simplemente el hecho de que, por ejemplo, la gente no tenga la oportunidad de llegar a conocer pues que existe una banda como en Step, ¿no? Que tengan que bucear, que buscar, que indagar tanto como para llegar a un programa underground como es el nuestro, buscar en las webs, que os hayan podido también entrevistar, otros programas de radio, pero siempre un tanto en ese underground, ¿no? Que tiene su parte positiva, pero luego lo negativo es eso, ¿no? Que al final parece que estamos un poco encerrados en un submundo y no nos dejan salir, ¿no? Y ya. Una obra como la vuestra bien merecería que se conociera, ¿no? ¿Cómo valoráis un poco toda esa respuesta?
Yo creo, por una parte, ya me pongo un poco crítica, sí, pero en lo personal, creo que también hay mucha oferta, ¿no? O sea, hay demasiadas bandas. Y ahora estamos en un punto que con la tecnología es muy fácil, entre comillas, sacar material. No es como cuando tenías que ir a un estudio sí o sí, pagarte un estudio sí o sí y sacar un disco. Ahora cualquiera puede grabarse en su casa tal y sacar algo. Entonces creo que también con tanta oferta y en muchos momentos la falta de criterio de la gente, pues es difícil para ellos, o no sé si son falta de ganas o no lo sé, pero un poco discernir entre pues un buen trabajo, una buena banda o una que no lo es tanto, que también es muy subjetivo. Entonces, pues bueno, nunca sabes bien qué hacer, por dónde tirar. Desde luego nosotros somos de la opinión que hay que hacer todo lo mejor posible, y por eso hemos ido a trabajar con los mejores. Siempre intentamos, desde luego, que por nosotros, que la calidad sea máxima, ¿no?
Eso es. Mira, me ha encantado que utilices la palabra criterio, porque yo también lo utilizo mucho aquí a veces en el programa. Creo que la libertad de que cada uno haga lo que quiera, es decir, que música haga, pues todo aquel que quiera, que le guste hacerla, pues que la haga. Claro. Pero que luego haya un público que sepa valorarlo, ¿no? Y eso es lo difícil. Primero porque tiene que haber interés, y por lo que yo veo en la gran mayoría de la gente, aunque todo el mundo te dice a mí me gusta la música, digo sí, pues no es que se demuestre demasiado interés normalmente por ella, y luego después de mostrar ese interés hay que tener un criterio para evidentemente diferenciar un poco el grano de la paja, siempre desde la subjetividad, evidentemente, claro, que cada uno tiene.
Y luego también otra cosa que me parece importante, que es la propia autocrítica, ¿no? En las bandas. Entonces, a ver, que muchas veces parece que con las redes sociales y tal, haces una publicación que tiene un poco de éxito, sacas un videoclip que tiene un poco de éxito, ya te crees Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, o sea, creo que por una parte tiene que estar la crítica del público, y por otra parte la de las bandas, que a veces se nos sube un poco a la cabeza y no vemos realmente dónde estamos y a dónde queremos apuntar. Y entonces a mí me pasa muchas veces cuando voy a ver a una banda que me mola en directo, es como una cura de humildad que te cagas. Sabes al nivel que están trabajando tanto ellos como sus técnicos y tal, y dices, vale, yo estoy aquí, ellos están a kilómetros, o sea, hay que seguir trabajando siempre.
Cosas como la que dices tú lo dicen los mejores, precisamente, por cierto. Los más humildes siempre son los mejores.
Sí, respondiendo también a tu pregunta de antes, nosotros con este disco, la verdad que estamos súper contentos. Ha tenido buena aceptación aquí en España y sobre todo fuera, que era también lo que buscábamos. Hemos tenido reviews muy buenas desde Inglaterra, Alemania, Italia, Francia. Entonces, en ese aspecto estamos muy contentos. Los videoclips han gustado y creo que hemos conseguido transmitir los conceptos que queríamos dentro de, obviamente, de las posibilidades que tenemos. Que no todo el mundo es Guns N' Roses y puede gastarse 2 millones en un videoclip, claro, ¿sabes? Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades creo que hemos hecho lo mejor posible. Y luego en cuanto a fechas y directo, pues estamos moviéndonos mucho, intentando llegar a todos los sitios de España que podemos, y de momento teniendo muy buena acogida.
Lo que pasa es que el tema de tener cierta repercusión fuera es muy positivo, pero luego lo difícil es salir, ¿no? Aunque vosotros estáis en una edad que yo no sé, ¿no? Porque tampoco me puedo meter en la vida personal que cada uno tenga, ¿no? Pero en principio se van teniendo más ataduras a medida que vas avanzando, ¿no? En edad, ¿no? Vosotros estáis en ese momento en lo que muchas bandas dirían, bueno, este es el momento de apostar, de decir, venga, nos tiramos una gira de varios meses, varias semanas fuera, nos lanzamos a la piscina. Y no sé vosotros si lo tenéis valorado o si no, porque al fin y al cabo cada uno pues funciona desde las posibilidades que puede y como quiere también, claro.
Sí, De hecho, es algo que hemos estado valorando, intentando, y el verano pasado estuvo a punto de suceder. Al final, por detalles, pequeños detalles, no salió adelante, pero íbamos a salir a Inglaterra a hacer 10 fechas y no se pudo, pero bueno, se podrá en el futuro, seguro que saldremos. Y bueno, al final tenemos todos 23, 24 años y quiero decir, nos tenemos que ganar la vida ya, y estamos todos o casi todos trabajamos o estamos estudiando y bueno, al final la mitad de nuestra vida es esta banda y tenemos que intentar salir adelante.
Sí, por supuesto que está en nuestra mente y en nuestros objetivos, y porque sería un poco, no sé, iluso por alguna manera pensar que con la música que hacemos quedándonos en España vamos a llegar muy lejos. O sea, en el fondo hay que ser un poco realista, ¿no? Y si lo que a ti te gusta hacer tiene más nicho en otro sitio, pues aunque sea más difícil llegar, tendrás que hacerlo. Uh-huh.
Bueno, pues para mí es un auténtico placer haber charlado con vosotros. Bueno, quería preguntaros, que fíjate que os lo comentaba fuera de micro y luego casi se me pasa, que la última o una de las últimas noticias que he visto que ha ocurrido en la banda es la salida de vuestro bajista. Uh-huh. No sé si tenéis ya reemplazo, si además sois un grupo que estáis muy habituados a tener que buscaros la vida para reemplazar gente que, bueno, que por diferentes motivos acaba dejando la banda, o más o menos hay una estabilidad.
Pues la verdad que sí que hemos tenido varios cambios en la formación, pues desde que empezamos hace 10 años, y es normal porque empezamos en el colegio, y es normal que cuando tienes 14 años todo sea jiji jaja, vamos a tocar de vez en cuando, y luego si te planteas algo más serio, algunas personas se caigan. Y bueno, de hecho no, en este caso no tenemos reemplazo. Vamos, la marcha de Jesús es algo que llevábamos hablando internamente desde hace algunas semanas, porque él ya no podía compaginar el resto de su vida con la banda, como es normal, a veces pasa. Y así que estamos abiertos a que si alguien nos escucha y le interesa un bajista, nosotros estamos ahora mismo con audiciones, vamos.
Pero tenéis algunos conciertos, ¿no? Que tenéis pendientes. Tendréis que tener a alguien, ¿no? Que os ayude.
Sí, de momento Jesús se ha comprometido que va a hacer las fechas.
Vale,
sí.
Vale.
O sea, no hemos, esta relación con él no ha acabado en mal término en ningún caso.
No,
o sea,
no,
ha
todo sido, lo contrario.
Ha sido algo que bueno, que se da en la vida y ya nos había pasado antes, porque al final estar tanto tiempo, dedicarle tanto tiempo a una banda es muy difícil. Eso lo sabe todo el mundo que está en algo parecido. Y entonces, bueno, cuando hay fechas de por medio, pues se mantiene el compromiso y tocaremos, y serán bolazos además.
Uh-huh.
Este fin de pasado tocamos con Somas Cure en Villalba y
con otro pedazo de banda.
Entonces, no va a haber problema con las fechas, se van a hacer igualmente.
Otra pedazo de banda. Para los que dicen que no hay relevo generacional, tal vez es que no se le da la oportunidad. Como se debiera, no hay infraestructura, no hay industria, no se apuesta, no interesa la música, no tengo ni puñetera idea, pero sí que considero, por lo menos desde aquí, desde mi total independencia a la hora de hacer este programa y desde mi criterio y mi subjetividad, que hay bandas como Next Step, por ejemplo, que sí que pueden suponer ese relevo, ¿no? y esa frescura y esa nueva chispa para el rock, para la música en general a día de hoy. Y por ello habéis estado aquí en este programa. Espero que sea la primera de muchas oportunidades en el futuro, porque espero seguir presentando muchos discos de Next Step. Seguro que con mínimo con esta buena calidad os ponéis el listón alto, pero por lo que veo hay mimbres para mantenerlo, cuando menos en el futuro. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues podéis añadirlo para terminar, y luego os pido que me dijéis un tema del disco que queráis.
Uf, depende, ¿cuánto tiempo tienes?
No, ponemos el que te queráis. ¿Me decís por el tema, por la duración?
Claro, no, a mí es que es uno de mis temas favoritos, Faith Collapsing, que hemos hablado antes de él.
Pero no tengo ningún problema en ponerlo, ¿eh? Ninguno. Así que lo ponemos. Salvo que quieras otro, ¿eh?
No, a mí ese me parece.
Sí, perfecta elección.
Pues lo ponemos, no hay ningún problema. ¿Y algo más que queráis añadir? No sé, algo que me haya dejado fuera de la entrevista y queráis comentar.
Pues yo creo que nada más, pues nada, eso, que todo el mundo que nos esté escuchando, como siempre, nos puede seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram, en nuestro perfil de Spotify, está el disco, todo el mundo lo puede escuchar en YouTube también, o sea que por facilidades que no sea.
¿Y que repetiremos con Somascribe el día?
El día 19 de mayo en Valladolid y el 18 de mayo, el día antes, estamos en Segovia.
Uh-huh. Y que habrá un segundo disco en ese step, ¿verdad?
Por supuesto, sí, está ya fraguándose.
Eso es, pues esperemos poderlo presentar también aquí en La Mirada Negra. Sí, muchas gracias y venga, ponemos desde el principio este Fate Collapsing, que justo es el que estaba sonando de fondo. Son 9 minutos y pico de tema. Aquí no tenemos ningún problema, ¿eh? En ese aspecto.
Pues muchísimas gracias por tenernos.
Muchas gracias.
Estamos en contacto, ¿vale? Hasta otra.
Genial, hasta luego, gracias, un abrazo. Chicos.
sexto trabajo de los galeses Bullet for My Valentine. Lleva por título Gravity y se pondrá en circulación el próximo mes de junio. De momento lo anticipamos con este single de adelanto, este Piece of Me, fiel a esa sonoridad de un moderno metal totalmente contemporáneo. Del cual ellos siguen siendo una banda bastante abanderada a día de hoy. Seguimos por las Islas Británicas, en este caso nos vamos a Inglaterra, porque desde allí nos llega el nuevo trabajo de Orange Goblin. The Wolf Bites Back es el título del nuevo trabajo. También, como digo, se presentará el próximo mes de junio. Sons of Salem, lo que escuchamos. Orange Goblin. En estos Orange Goblin que acabamos de presentaros. Un pequeño paréntesis en la transmisión para hablaros brevemente de lo que ocurrió en la Tung de Irún el pasado sábado día 5 de mayo, de ese concierto con cuatro bandas con Masterplan como cabeza de cartel. Una buenísima noche de metal, fundamentalmente de power metal. Tres de los grupos se dirigían hacia ese estilo un tanto, ¿no? Masterplan, Skeleton y Taken. Y por otro lado, un poquito diferentes eran los gallegos Dark Embrace, que pagaron un poco ese hecho y el hecho de ser los primeros en tocar. Que eso siempre te conlleva que tengas un público un tanto menos receptivo. Y ocurrió así. No es que hubiera mal ambiente para nada. Además, hay que decir que la sala se acabó llenando, lo cual es una gran noticia. No es que sea un gran aforo, pero bueno, unas 300 personas no está mal a día de hoy, a pesar de que venga una banda como Masterplan, que bien es cierto que sí que considero deberían estar más valorados, aunque se están moviendo un poco en esta liga que yo creo que no le correspondería por la calidad de sus músicos, por la trayectoria, bueno, por muchas cosas. Pero no me voy a adelantar, que estaba hablando, como digo, de Dark Embrace. Un grupo que presentaba su último disco, The Call of the Wolves, el cual ofrece un estilo bastante original. Yo creo que es una banda que puede dar bastante de sí, de la que se puede hablar bastante y bastante bien, además de que es un grupo con trayectoria, eso sí, no muchos discos, creo que tienen uno anterior. No ha, y además han tardado tiempo en volver a editar nuevo trabajo. Eso sí, ese The Call of the Wolves llegaba con la aportación en el disco del batería Snowy Shaw, miembro de King Diamond, de Mercyful Fate, que ha estado también con bandas como Therion, Dimmu Borgir, un lujo. Lo que pasa que bueno, luego no acompaña a la banda, no se ha hecho miembro de la banda como tal, que hubiera sido un auténtico puntazo, pero la verdad que los músicos que componen el grupo son capaces de facturar y generar metal de una manera verdaderamente espectacular. Un metal agresivo y luego muy abierto, un poco a tesituras extremas y a ciertas partes con originalidad. A mí me gustó bastante, aunque no encajara demasiado, como digo, en el cartel de la noche. Porque luego salían los Taken y estos, vamos, se llevaron al público de calle, porque el estilo más melódico también puede enganchar un poco más, aparte con los gustos del personal que estaba allí y porque la banda es inmensa. Qué pedazo de grupo de power metal que tenemos en Navarra. Lo hemos venido hablando en otras oportunidades en que les hemos visto en directo y yo con el tiempo les veo cada vez más seguros y disfrutando más en el escenario. En un escenario donde casi no cabían los siete componentes de la banda, pero sin embargo le dieron mucho de sí y llegaron a estar ocho porque invitaron a Tommy Fowler, vocalista de Skeleton, le invitaron en el Richard for the Light de Avantasia, que se marcaron como versión entre los temas de su homónimo debut, que siguen sonando muy bien en directo. La banda está compuesta por muy buenos músicos, tienen un vocalista de los que no pasa desapercibido, un registro agudo que no, vamos, que lo maneja perfectamente y de los que sin duda destaca, como ya digo, destaca el estilo y la calidad de los músicos que componen Taken, una banda además muy rodada y que ya digo, más seguridad y más disfrute en el escenario, el que veo en la banda cada vez. Y hablando de disfrute, pues bueno, el Happy Metal de Skeleton, a los cuales ya vimos en alguna otra oportunidad anterior, una banda italiana pero con una deuda importante con el metal alemán y con el Happy Metal alemán, podríamos decir, con el Happy Metal de los Helloween, que corre por sus venas sin ninguna duda. Y bueno, se marcaron un concierto muy divertido, casi a veces te viene a la mente la figura de Spinal Tap, te imaginas un poco esa imagen, muy cómica, a veces disparatada incluso en algún momento, pero sin embargo lo que es muy serio es cómo tocan. La voz de Tommy Fowler es una cosa espectacular. Se señalaba en alguna oportunidad el símbolo de Superman que llevaba en la camiseta cuando hacía algún agudo, siempre con esa pues eso, con ese tinte bastante gracioso, ¿no?, en su forma de llevar adelante los conciertos. No tardaría el tío en bajarse a mezclarse con el público. Habría un invitado de entre el público, pues un tanto también friki como ellos, porque hablaban de que la temática de sus temas pues iba un poco por ese lado, y subió un chico con una camiseta de los Goonies y un tatuaje que no pude apreciar exactamente de qué era, pero que también pareció gustar bastante al vocalista de la banda. Volvería a aparecer este invitado posteriormente con Lavatory y Love Machine, un tema que se marcaron Dead Guy, una versión. Es curioso que Helloween marca mucho este sonido, pero Taken se acuerdan de Avantasia y estos se acordaron de Dead Guy, que son un poco ya los hijos, ¿no?, de Helloween, y ahora estaríamos hablando casi de los nietos, porque un poco viene es evidente que el estilo que practica Skeleton, vamos, te vas a acordar de Helloween en cuanto lo escuches, sí o sí, y eso sí, luego son una banda verdaderamente fantástica y que hace disfrutar a diestro y siniestro. Y bueno, nos quedaba la oportunidad de ver a Masterplan nuevamente. Cierto es que yo esperaba, por cómo se había anunciado la gira, por ese Punkins, ese trabajo donde se regrababan varios temas de la época de Roland Grappow en Helloween, que fue una época larga y una época donde hubo también muy buenas canciones, y él deja bien claro o da a entender como que no le ha gustado mucho el hecho de no estar en esa reunión de los Helloween. Es verdad que el peso en el grupo durante ese tiempo de Roland Grappow es bastante importante. Y por eso también, pues yo, ya que lo reivindicaba con un disco, yo pensé que lo iba a reivindicar también con directos donde se iba a marcar una buena colección de esas canciones, pero tan solo cayeron dos temas de la época de Helloween registrados en ese Punkins, que son The Chance, que cayó ya en los bises, y The Ten of the Bad, que vamos a pinchar luego ya grabado por la formación, por Masterplan, evidentemente, para ese trabajo. Luego es cierto que se siguen acordando de todos sus anteriores discos, que son cinco los que editaron, tanto con Mighty Meo como con Jorlande, como ahora con Rick Alci en la voz. Ha habido varios cambios en la formación. La formación actual sigue siendo un auténtico lujo. No recuerdo el nombre del batería ahora mismo, pero bueno, una auténtica máquina. Me encantó su actuación, a pesar de que no tenga igual el nombre, la trayectoria, evidentemente, de Roland Grappow, de Rick Alci tampoco, de Gary Kainelaunen también, que pasó por Stratovarius. Bueno, la verdad que el grupo, ya digo que es tremendo. Se acuerdan un poco, de todos los discos, porque hay representación de cada uno de ellos, pero es que es tremendamente claro que están un poco, son un poco casi esclavos, diría yo. Bueno, no sé si es esclavos, igual es que simplemente a ellos les parece que es su obra maestra y ya está. Pero es que su primer trabajo, Masterplan, sigue siendo el que aporta la gran mayoría de temas a sus a sus conciertos. Entonces yo creo que un poco el hecho de que el grupo no esté más arriba viene un poco porque Uli Kuss se marcha de la formación bastante pronto, cuando había sido un grupo que surgía como formado por los ex de Helloween, Uli Kuss y Roland Grappow, y luego también estaba Jorlande. Claro, que hay una figura que es la Uli Kuss, y luego Jorlande tampoco puede seguir, a pesar de que luego volvió a la banda, y parece que queda todo un poco descafeinado. Y por eso yo creo que están pagando un poco ese hecho, el hecho de que tienen un primer disco tan grande, tan tremendo, tan memorable, que ellos mismos apuestan por él todavía en directo y que parece que entierra un poco todo lo que viene después, y el hecho de que la banda no se consolidara un poco con esa formación de lujo del principio, pero es que la que tienen ahora a mí me sigue pareciendo de auténtico lujo, yo no sé, a mí me parece que es uno de los grupos más impecables en directo, les he visto en varias ocasiones. Creo que Ricalchi lo borda, no tienes por qué ser Jorlande, ya es un cantante de por sí Ricalchi lo suficientemente portentoso, y bueno, pues yo creo que hay que valorarlo muchísimo. Y luego, bueno, la calidad de cada uno de los propios componentes y la trayectoria, que también es enorme, ¿no? Yo considero que es una banda que tendría que estar, bueno, infinitamente por encima de donde se encuentra en la actualidad. Más detalles contaré sobre el concierto, ya digo, 17 temas más o menos, muchos de ese primer disco, y luego, bueno, un repasito a todos los demás, y un poco la cosa de que ya que les hemos visto más veces, yo por lo menos les he visto más veces, pues sí que me hubiera gustado que fuera un poquito más especial la cita y que no se pareciera tanto a conciertos que ya he visto de ellos en otras oportunidades. Es decir, que fuera más especial repasando un poco esos temas de Helloween, sin más. Ya habría tiempo con un próximo disco que, por cierto, Roland Grappow dijo que no iba a tardar en llegar, que ya se iban a poner manos a la obra con él, así que ya cuando vinieran con ese siguiente disco, que esperemos que vuelvan a pasar por aquí, pues ya se podrían decantar un poco por un setlist, vamos a decir, más basados en sus propios temas ya con Master Plan y dejar un poco lo de Helloween. Pero esta ocasión sí que merecía, bajo mi punto de vista, un poco más de que se viera la huella de la calabaza alemana. Y bueno, lo que sí está claro es que uno de los grandes momentos lo marcó esto que ya vamos a empezar a escuchar. The Time of the Oath, uno de los temas de la época de Helloween, una de las composiciones donde Roland Grappow dejó su sello y que Masterplan han hecho suyos en este disco, y que este sí cayó en su directo de la Sala Tung de Irún del pasado día 5 de mayo. We'll be right back. Temazos que también los hay en la historia de Helloween, más allá de la época de Kai Hansen y de Michael Kiske. Este Time of the Oath es un tema clave también en esa trayectoria y lleva la firma de Roland Grappow, que así lo plasma en este trabajo con Masterplan. Ya digo, el disco que les traía en esta gira, que sin embargo tan solo tuvo dos representaciones, por lo menos una de ellas fue esta, que sí que fue uno de los puntos culminantes de la descarga. Y vamos a continuar con sensacionales obras. La que nos presenta un guitarrista fantástico japonés llamado Nozomu Wakai, que si no le conocéis, pues tenéis que ir tomando nota, porque a mí me ha dejado verdaderamente alucinado este Metal Souls, que es el nuevo trabajo que nos presenta el guitarrista. Cuenta con colaboraciones además de lujo. Ronnie Romero, que está en todos lados, Rainbow, Lords of Black, con Core Leoni, lo hemos escuchado recientemente, Marco Mendoza, de The Daisies, bueno, aparte de una trayectoria inmensa, o Tommy Aldrich, de Whitesnake, también participa en este proyecto de Nozomu Wakai, que es Nozomu Wakai's Destinia. Destinia es la banda de este guitarrista nipón, que ofrece lo que vais a poder escuchar: Metal Souls, Destinia.
So
Pues vamos a continuar por una similar tesitura con lo que viene a continuación. Vamos a escuchar lo nuevo de un músico llamado Mirka Leka Rantanen. No sé si a muchos os dirá algo, pero sí que os sonarán algo más bandas como Thunderstone. Ha estado con Coti Pelto también en su grupo. En definitiva, pues un músico con verdadera experiencia. Y nos presenta este proyecto que nos ofrece su nuevo disco, King Company, precisamente para amantes del hard rock, también una buena baza. King Company, One Day of Your Life, el tema que escuchamos de su nuevo trabajo, Queen of Hearts. Vamos acercando al final y lo vamos a hacer siguiendo compartiendo buena música. A ver si me da tiempo un par de pinceladas más. Una importante, porque es sobre el Metal Joker Fest, que tendrá lugar este próximo fin de semana, en concreto en la Jimmy Jazz de Gasteiz, este próximo día 12 de mayo, con un cartel fantástico. Wistower, a los cuales entrevistábamos hace poco, abrirán la noche, la banda de Víctor de la Chica, banda jienense, muy de dura, de los sonidos de, por ejemplo, Iron Maiden, de los más primigenios, Zenobia, a los cuales conocéis de sobra, y, como no, Graham Bonnet Band, cerrando la noche. La banda de Graham Bonnet, histórico vocalista donde los haya. Podríamos poner precisamente algún tema de Rainbow, de Michael Schenker, de Imperiteri, de Alcatraz, pero me voy a quedar con uno del último disco, creo que este es el último que ha sacado, vamos, en solitario, The Book, como Graham Bonnet Band, como digo, lleva por título The Book. Me voy a quedar con él, vamos a seguir apostando por algo nuevo en este caso. a pesar de que hombres como este tienen que luchar siempre también contra el peso de su leyenda, pero me alegra de que siga también haciendo, como no, cosas nuevas, ¿no? Siga aportando canciones nuevas en la música. Recordamos el Metal Joker Fest. Ahí tendremos a Graham Bonnet este 12 de mayo, Jimmy Jazz, Gas Taste, junto a Zenobia y Wishtower. Tampoco está mal lo nuevo, ¿no? Que no tenga el peso de la historia, evidentemente, de lo que ha hecho con otros músicos, de lo que ha hecho a lo largo de una carrera verdaderamente larga el señor Graham Bonnet. En la Jimmy Jazz, este próximo 12 de mayo, junto a Zenobia y Witchcraft, una noche muy recomendable, este Metal Joker Fest. Y nos vamos a despedir con más recomendaciones de directos. Empieza hoy mismo la gira Get It On Tour Spam de Spain, mejor dicho, Get It On Tour Spain 2018, gira de The Mux, a la cual ya dimos cabida en el último programa, pero con un pequeño error en la fecha de Bilbao, que ahora mismo voy a corregirme. 9, Lierganes, hoy mismo, Los Picos, Whisky Bar. 10 de mayo, Salamanca, Music Factory. 11, Zaragoza, La Casa del Loco. 12, Valencia, Peter Rock. 13, Barcelona, Rock Sound, todo ello en este mes de mayo, ¿eh? 16, en Madrid, en La Boite Live. 17, en Gijón, en Memphis. 18, Logroño, Biribay. 19, Lleida, en el Café Teatre. El 20 estarán en Bilbao, en el Satélite T, en la sesión Bermud, que yo decía que iban a estar en la raba raba de la nave 9, pues no. En el Satélite T, en la sesión Bermud, ahí estarán The Mux el día 20, y ese mismo día, eso será por la mañana o por el mediodía, y ese mismo día a la noche estarán en Gasteiz, en el Gora Project, como digo, el 20 de mayo. 23 de mayo, Vigo, La Fábrica de Chocolate. 24, Lugo, Clavicémbalo. 25, A Coruña, Forum Celticum. 26, Boiro, A Pausada das Ánimas. Y 27, Zamora, La Cueva del Jazz, este auténtico grupazo que va a despedir hoy el programa. The Mux. Nos vamos a quedar con este tema, que además da nombre, ¿no?, a esta gira, Get It On Tour, que les trae de nuevo por aquí a los americanos. Gracias por haber estado ahí, espero, yo que sé, que te haya servido para algo, si te ha gustado, si estás ahí, pues por algo será, ¿no? Espero que repitas. y que este programa tenga su repercusión para bien en tu vida. Hasta la próxima, Agur. Síguenos en lamiradanegra.es.